Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a Literalmente. Espero se encuentren muy bien y que vengan con ánimos para escuchar una novela más de, entre comillas, romance. Vamos a ponerlo así, de amor. No es la típica historia de amor a la que estamos acostumbrados, en la que es todo rosa y todo bonito y que viven felices por siempre, como la de Mixtega y yo. No es de este tipo de historias, todo lo contrario. En Cumbres Borrascosas, que es del libro del que les voy a comentar, vamos a encontrar pues como un collage de todos los sentimientos y pasiones, pero sobre todo resalta el odio, el rencor y la venganza. Entonces van a decir, bueno, ¿no nos ibas a hablar de una novela romántica? Pues sí, en sí inicia, o digámoslo así, como que tiene un inicio romántico, pero como que todo ese amor que se sentía, pues esta parejita de protagonistas, la van transformando en un odio y en un deseo de venganza el uno contra el otro. Como que se aman, pero al mismo tiempo se odian.
Escuchas a Anayeti Herrera, el podcast de Literalmente.
Esta novela ha sido llevada al cine en muchas ocasiones, desde el cine mudo a radionovelas, a adaptaciones cinematográficas que son más fieles o un poco más apegadas a la novela, al libro, hasta otras que ya están totalmente diferentes, que ya no tienen nada que ver con la historia base, pero que aún así conservan un poco de la esencia de Cumbres. Ha sido también publicada en muchos idiomas, incluso han hecho series televisivas de la novela. ¿Pero qué creen? No siempre fue así. Emily Bronte es el nombre de la autora. Ella nace en 1818. Es inglesa, era inglesa, por supuesto. Y ella era la quinta de 6 hermanos. Solo un hombre, todas las demás mujeres. Dos de sus hermanas fueron enviadas a un colegio, donde se supone tiempo después hay un brote de tuberculosis. No las pueden sacar a tiempo y finalmente fallecen. Y ella queda como a cargo del cuidado de su hermano. El hermano poco a poco se va haciendo vicioso, se va haciendo drogadicto, alcohólico. Pues como no visto, no, como que no lo veían muy bien los demás. Va perdiendo trabajos y ganando enemigos. Y a ella le toca la tarea pues de esperarlo, de que se pues cuida, que esté bien, que no le pase nada. Y conforme va pasando el tiempo, sus dos hermanas, Charlotte y Anne, van descubriendo que tienen gustos como similares en la escritura, más bien por la escritura. Deciden sacar un libro las tres juntas, bajo seudónimos, pero lo sacan, lo publican, y les gusta, como que les gustó, ¿no?, el ejercicio de andar publicando sus obras y todo. Y finalmente decide sacar una novela cada una, ya por separado, independientemente. La que tuvo en su momento un poco más de éxito fue Charlotte, que lanza la novela de Jane Eyre, y es como, digámoslo así, fue en ese momento la más reconocida. En 1847, Emily publica Cumbres Borrascosas bajo el seudónimo de Ellis Peel, pero no con los resultados que ella hubiera deseado, todo lo contrario. No fue bien recibida por la crítica. Al contrario, la destrozaron por completo la novela. No les gustó para nada. Les sorprendió la forma en que ella describía los lugares, las escenas, los personajes, el romance en sí. Y tacharon la novela de ser muy burda, vulgar, cruel, salvaje, muy cruda. Entonces le dijeron así como que pues gracias por participar, pero no. Va pasando el tiempo y finalmente su hermano fallece. En el funeral ella contrae tuberculosis y poco tiempo después muere. En el año 1848 a la edad de 30 años. Muere muy joven y solo publicó en solitario esta novela de Cumbres Borrascosas, con la que es tan famosa hasta el día de hoy. Sin embargo, ella nunca pudo ver todo el éxito que sería su novela, hasta dónde llegaría lo conocido y que sería su nombre por esta única obra que ella hizo y que a través de los tiempos se ha convertido en un clásico de la literatura inglesa. Tiempo después, ya cuando vieron de nuevo la novela bajo como otros ojos y que ya no fueron como tan críticos o tan ciegos, se dieron cuenta del potencial que tenía, de la buena narrativa que tenía Emily, que es lo que como que las diferencia de las demás, y que pues como que fue un desperdicio en su época, no la supieron apreciar. Nos habla la historia de una... la historia, la novela se divide como en dos partes, que nos habla como en el presente, nos inicia, esos son los inicios de la novela, hablando del presente, de los personajes ya cuando ha pasado como toda la tormenta. Después te va trasladando poco a poco hacia el pasado. Emily juega con estos tiempos, te va trasladando presente, pasado. No es tan pesada como yo pensaba la novela, la lectura es buena, se disfruta. Ya depende de cada quien los gustos, ¿no? Lo que siempre les digo. Ya saben, como no son mis gustos estas como cortes así romanticones, sí me sorprendió ver acá una que otra. Yo esperaba ver más romance en la novela. Y pues, o desilusión, no fue así. Fue un poquito más, acá medio vengativa la novela de lo que yo pensé. Pero ya les daré mi crítica al final del podcast. La novela empieza hablándonos acerca de un señor. Digamos como que se centra en el presente, para no hacerlos, no revolverlos tanto. Llega un señor a la finca de nombre Cumbres Borrascosas, así se llama la finca, y él llega con la intención de conocer a su casero, que le renta otra casita. Y pues se da cuenta que los habitantes de Cumbres son infelices, que están amargados, que no hay felicidad, no hay amor dentro de la casa. Él está como que muy extrañado, porque se supone que el casero pues es una persona rica, que tiene muchas facilidades, como que tiene todo para ser feliz, y sin embargo es una persona pues muy amargada. El ama de llaves, que es la narradora, empieza a contarle la historia, como la historia desde el principio que unió a dos familias, que las entrelazó, y como que todo el drama y todas las historias que pasaron entre estas dos familias. Es ahí cuando empieza como el retroceso en la historia, y nos va contando acerca de los dueños originales de Cumbres Borrascosas. Era una familia. Y en un viaje que hace el papá, el dueño de la casa, regresa con un niño de la calle, un huérfano que él decide adoptar, se apiada de él, lo recoge, lo lleva a su casa con la intención de que lo reciban como un miembro más de su familia. Le da el nombre de Heathcliff y pues resulta que el hermano mayor no lo quiere. Hindley es el nombre del hermano mayor. No lo quiere, lo desprecia. Y como que le hace el feo. Por otro lado, Katy, la niña, luego lo acepta, se hacen amigos y empiezan a jugar y todo esto. Así van creciendo ellos dos, Heathcliff y Katy. Y pues van conociéndose y haciéndose amigos y todo esto, eran compañeritos de juego. Finalmente el papá fallece años después. Hindley queda a la cabeza de toda la finca. Y lo primero que hace es sacar a Heathcliff de la casa. Le dice, tú no perteneces a esta familia. No eres un miembro, eres un sirviente. Perteneces como al lado de los sirvientes, ¿no? Pero ni siquiera le daba la condición de sirviente. Lo sobajaba como si fuera un esclavo. Lo humillaba, lo trataba muy mal. Pero como sea, Heathcliff pues aguantaba, ¿no? Le gustaba mucho convivir con Katy, a pesar de que ellos dos tenían prohibido verse, reunirse o hablarse, porque el hermano le decía que no, como que no tuviera convivencia con él. Ellos se veían escondidas y pues se iban a de paseo y a convivir y todo esto. Katy era como un alma medio rebeldona. A él le gustaba pues ser libre, medio salvaje también, porque se iban a los páramos y exploraban diferentes lugares y todo esto. Disfrutaban de la naturaleza, disfrutaban el estar uno junto al otro. Y es ahí donde empieza a surgir el romance entre ellos dos. Se empieza Heathcliff a enamorar de Katy, Katy también empieza a enamorarse de Heathcliff, y pues hasta ahí uno piensa como que va bien la historia, ¿no? Como que ay, ahí nace el romance. Ya cuando son grandes, en una como excursión que ellos realizan a la finca vecina de la familia Linton, Katy sufre un pequeño accidente y los Linton la hospedan en su casa para que se recupere. Le dice que puede pasar ahí una temporada, que no hay problema por ellos, y que pues sirve que conoce a la familia Linton. Conoce al hermano mayor, al hijo mayor más bien, de nombre Edgar, que es como el típico príncipe azul, ¿no? Acá de más categoría, con buenos modales, amable, romántico, que obviamente se enamora al instante de Katy, que como que tiene todas estas cualidades, pero es un hombre muy enfermizo. Además conoce a Isabela, que es la hermana menor de Edgar. Tiempo después, ya cuando regresa a Cumbres Borrascosas, Heathcliff se sorprende porque regresa muy cambiada. Hay un cambio general en Katy, de ser una como niña acá medio rebelde y como que les digo así libre y todo esto, regresa convertida en una señorita ya de sociedad, muy arreglada, muy muy orgullosa, muy vanidosa, que ve a todos hacia abajo, como si ella fuera más importante a todos los demás, y pues como que ya no le presta tanta atención a Heathcliff como antes. Va pasando el tiempo y Edgar le declara su amor a Katy, le propone matrimonio, y ella una noche empieza a platicar con Nelly, su ama de llaves, y le comenta esto, que por un lado tiene la propuesta de matrimonio de Edgar, que es como un amor seguro, por decirlo así, porque sabe que Edgar está como muerto de amor por ella, que tiene la solvencia económica para que ella pueda ser feliz y todo esto, y tener como seguridad. Pero que a pesar de todo esto que le ofrece Edgar, ella siempre ha estado enamorada de Heathcliff, que es el amor de su vida, y que también él le corresponde, que se aman mutuamente, pero que a pesar de todo esto, Katy no puede aceptar a Heathcliff porque es como de diferente clase. Aceptarlo sería como rebajarse. Heathcliff, pues, está escuchando todo, está escondidito. Escucha la conversación y pues así como que puchun, le rompen su burbuja rosa de romance y empieza a ver a Katy con otros ojos. Le empieza a ver como que la imagen de la, como del amor de su vida, empieza a romperse y la va viendo como una persona fría, egoísta, vanidosa y ambiciosa. En ese mismo momento le empieza a odiar. Todo el amor que él sentía por ella se va transformando ahora en odio. Todo el, como los, lo que él traía dentro, todo lo que él se guardaba, todos sus sentimientos y todo, empiezan a salir por fin. Todas las humillaciones que recibió, todos los maltratos, todo lo malo que le hicieron, empieza como como que digamos que se empieza a transformar. De ser una persona, pues, de cierta forma, pasa a ser un completo monstruo, se empieza a transformar completamente. Decide irse de ahí, salir de Cumbres Borrascosas, se fuga, se va durante 3 años y hace negocios medio deshonestos, medio oscuros. Cuando junta una gran fortuna, regresa a Cumbres Borrascosas, justo en el momento en que el hermano Hindley pues ya no puede con la finca. Él está en bancarrota, se convierte en un alcohólico, es un desastre de su vida. Y no le queda otra alternativa que vender Cumbres a Heathcliff. Y esa fue como la primer venganza que él obtiene, ¿no? Como que en ese lugar en donde él fue tan humillado, tan despreciado, ahora es el dueño y señor de todo eso. Además, poco tiempo después fallece Hindley y deja huérfano a su hijo, Hareton, que pues es pequeño todavía. Entonces Heathcliff como que lo adopta, entre comillas, se hace cargo de él. Y bueno, eso por parte de Cumbres Borrascosas. En la finca de los Linton, Katy sabe del regreso de Heathcliff y así como que casi le da un desmayo de la emoción, porque se da cuenta que finalmente sigue siendo el amor de su vida, que todo lo que ella sentía, pues lo sigue sintiendo, que si bien no ha sufrido con Edgar, nunca ha sido como que completamente feliz con él, pero pues ya es demasiado tarde. Heathcliff ya no es la misma persona de antes, ya no es la como la persona de la que Katy se enamoró. Ahora es muy soberbio, muy frío, muy calculador. Y dentro precisamente de sus cálculos está seducir a Isabela, la hermana menor de Edgar. Esto para molestar a Edgar y para darle celos a Katy. La pobre Isabel cae en la trampa. Ella sí se enamora de Heathcliff, piensa que es así como que por fin va a tener su historia romántica y final feliz. Se casa con él. Tienen un hijo y Heathcliff se dedica a hacerle la vida imposible a Isabel. Sin ella haberle hecho nada, él de todos modos, por ser hermana de Edgar, no la trata bien. Le hace la vida imposible hasta que finalmente termina con ella. Su hijo se queda igual, se queda ahí con él, se hace cargo y todo. Y pues finalmente Katy queda embarazada. En cuanto ella da a luz a su hija, fallece Katy, y pues Edgar le pone el nombre de Katherine a su hija. Le dice que va a ser pues como su mamá, que va a tener el nombre de su mamá, que porque fue el amor de su vida, no sé qué. Cuando Heathcliff se entera de la noticia de que falleció Katy, se vuelve loco, todavía más loco de lo que ya estaba. En la novela lo describen como un personaje como diferente a los demás, lo ponen como si fuera de tez morena, tipo como gitanos. En esa época eran como que los gitanos no eran como que bien vistos en la sociedad, entonces así lo describe, como si fuera un gitano, que es un personaje, o más bien nos dice la autora que Heathcliff tiene un carácter muy salvaje, es muy bruto, no lo pueden controlar, como que nunca lo pudieron pues domar. Y ahora, como estaba pues acá todo cucu, lleno de venganza, pues mucho menos. Entonces, cuando supo de la muerte de Katy, se vuelve todavía más loco, más lleno de odio y de venganza, porque es cuando también él se da cuenta que finalmente, y a pesar de toda su venganza y de todos sus planes locos y de todo esto, él continuaba amando a Katy como Katy lo amaba a él. Entonces, por segunda ocasión, no pueden ser felices. Él se retira a su finca, no quiere saber nada de como de la vida, se aleja de todo. Y pues la novela también nos habla acerca de una visión o un fantasma que tiene Heathcliff. No se sabe a ciencia cierta qué es, pero es una visión de Katy. Entonces se supone como que Katy, o es lo que Heathcliff piensa, es el fantasma de Katy que después de la muerte viene a atormentarlo a él. Como que después de todo no puede... como que no pueden estar juntos, pero de todos modos no pueden dejar de molestarse uno al otro. Así van pasando los años, cuando ya finalmente la segunda generación, los hijos, crecen. Hareton, el hijo de Hindley, como recordarán, pues lo adoptó Heathcliff, y con él empieza otra venganza. Como que él dice, bueno, ya me vengué de las personas que me hicieron infeliz, pero como que mi odio y mi venganza no termina ahí. Voy a ser infelices, me voy a vengar de los hijos de mis enemigos. Entonces, a este niño lo empieza a tratar desde un principio como lo trataron a él, como su papá lo trató a él. Lo humilla, lo degrada a sirviente, a esclavo, y lo trata muy mal. No le enseña a leer, no le enseña a escribir, se va criando como salvajemente, por así decirlo, y lo tiene como en muy baja estima al pobre Hareton. Pero así va creciendo él, de la misma forma que Heathcliff. Por otro lado, él tiene en su casa también a su hijo, que quedó de Isabela. Isabela fallece, y pues el pobre hijo es muy débil, como la familia Linton. Es enfermizo y débil. Entonces, por esta razón, Heathcliff no lo quiere, lo regaña cada rato, no es bueno con él, sino que siempre se la pasa criticándolo y diciéndolo que por qué no es una persona fuerte, por qué es tan débil. Entonces, así, como que no es el padre del año, ¿no? Y finalmente un día Katy, ya grande, o más bien como señorita ya de sociedad, llega a la finca de Cumbres Borrascosas pues de visita. Y ahí es cuando Heathcliff se da cuenta como que todavía puede seguir con su venganza más allá, como que puede continuar, como que todavía tiene odio para dar y recibir. Empieza a hacer un plan dentro de su cabecilla, en el que él se quiere apropiar de la finca de los Linton, y ve que la forma de hacerlo es casar a Katy con su hijo. Entonces empieza como a armar un matrimonio, ahí a estar como de tipo cupido, medio diabólico, pero cupido, entre ellos dos, para poderse apropiar. Pero obviamente tiene la intención de no dejar que ninguno de estos tres muchachos sea feliz. Esta es la transformación ya completa de Heathcliff, lo que les decía, de ser un personaje muy distinto en los inicios, termina convirtiéndose en un monstruo que no permite, absorbente, ¿no? Como que no permite que nadie sea feliz a su alrededor, que se va consumiendo en su propio odio. Y pues, si quieren saber si alguno de ellos va a tener un final feliz o qué es lo que pasa con Heathcliff, vean la película o lean la novela. Créanme que les va a gustar. Tiene mucho de dramatismo y todo esto, pero es una buena historia. En esta novela depende de cada quien. Yo les soy honesta, yo la película la he intentado ver en varias ocasiones, pero no logro terminarla. Se me hace como que muy deprimente. Me gustaría que la novela hubiera tenido como diferentes finales, como que los personajes no hubieran encontrado como el final tan trágico que tuvieron. Pero pues les digo, ya depende de cada quien. Ya es subjetivo. Este es tema de debate entre mi mamá y yo, porque es lo que le digo. O sea, ¿cómo puede ser romántica si en sí te habla como 5 minutos de amor y todo lo demás es odio, venganza? Pero pues no, ella dice que no, que fue un amor muy fuerte el que ellos sentían, que las circunstancias sociales no los dejaron, no lo permitieron. Pero que es tan grande el amor que ellos sentían que no solo se amaron como en la vida normal, sino que también se van a amar en la siguiente vida. Pero bueno, ya depende. Depende de los gustos. Mi mamá tiene es así como fan de este tipo de novelas. Le gusta la novela de Ana Karenina, de Lo que el viento se llevó, es mega fanática de Lo que el viento se llevó, y de Cumbres Borrascosas. Tanto así que cuando yo nací me iban a poner el nombre de Ana Karenina. Ella así como que sí, vamos a ponerle así. Pero ya como que platicando con mi papá, pues decidieron que finalmente no me iban a poner así. Bendito Dios, si no, imagínense. Me cambian de nombre, deciden a último momento y ya. Pero así es así mi mamá, como que bien romanticona, ¿no? También le gusta mucho leer a Corín Tellado, que de ella no les he hablado, pero a ver si en uno de estos podcast me aviento algo de ella. Bueno, esta es la recomendación del día, la novela que yo les traigo. Espero la chequen. De hasta cierto punto, fuera de que no me guste la novela romántica y todo eso, es una buena historia que les va a entretener, que los va a tener ahí como hasta cierto punto en suspenso por ver qué es lo que va a pasar con cada uno de estos personajes, cómo termina la novela. Y pues bueno, aquí se las dejo. Espero traerles pronto otra recomendación. Creo que voy a cambiar un poco de género ahora, ya después de 3 novelas románticas. Han estado pidiendo ahí uno que otro libro. Voy a ver por cuál me decido. Pero pues, ustedes tranquilos, yo me preocupo. Espero sigan pasando una bonita tarde. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Analopsy. Ahí voy a estar leyéndolos en Facebook o en Twitter. Y les pido que me dejen su corazón en este podcast. Recuerden que en las opciones de reproducción y de compartir se encuentra un corazoncito, si es que me escuchan por Spreaker. Ahí le pueden dar clic para que... Es como si me dieran un like para hacer un poco más popular el podcast y que más gente lo conozca. Que más gente se una y pues hacer más grande la comunidad de lectores. Si me estás escuchando por iTunes, puedes darme pues una calificación o una pequeña reseña si gustas, o recomendar el libro, el podcast con tus amigos, con tus familiares. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar. Sigan pasándola bonito, chicos, y nos escuchamos el próximo show. They fill the sky, make it last, and hear the silence. When you laugh, they wonder why they sing. When you laugh, it fills up the sky. They wonder why.